Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de junio de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la reforma energética a 3 años de su inicio. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro querido compañero y amigo, el maestro Fabio Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Gracias por esta invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con 2 líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También, por supuesto, pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de nuestra universidad y participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y Otras Áreas Desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente, hay que decirlo, escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Muy bien, pues dedicaremos este programa a conocer las principales conclusiones con relación a la reforma energética que se tienen hasta este momento, pues para ello. Nos acompaña nuevamente, como siempre, dándole seguimiento a esta problemática tan importante para nuestro país, nuestro compañero, precisamente, Fabio Barbosa, que nos va a hablar de cuáles son las principales conclusiones que se pueden tener hasta este momento sobre la reforma energética, ya que esta tiene, pues, 3 años de que se inició. Entonces, ya podríamos sacar algunas conclusiones acerca del funcionamiento, del éxito o fracaso de esta reforma, ¿no es cierto?
Así es. Este tema fue examinado en un reciente seminario que se llevó a cabo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el seminario de teoría económica que coordina el doctor Ramón Martínez Escamilla. En este seminario, la conclusión que se llegó al examinar la reforma energética es que, sin duda, podemos decir que ha fracasado. Para llegar a esta conclusión, se realizó un ejercicio de análisis cuantitativo, intentando buscar indicadores que pudieran medirse, índices que cualquier ciudadano pueda compulsar utilizando los documentos oficiales como referencia, entre ellos, por ejemplo, el volumen de recursos que esta reforma del licenciado Peña Nieto ha logrado que el capital privado acepte contratar. Dos, el número de campos que ya están siendo operados por empresas privadas. Tres, midiendo la superficie que ya ha sido entregada a los capitales privados. Cuatro, el más evidente y fácil de constatar, que son las proyecciones de elevar la extracción de hidrocarburos.
Sí.
Entonces, utilizando el llamado Plan Quinquenal de Licitaciones 2015-2019, que establece como meta de las 5 rondas que se propone realizar, podríamos citar estos ejemplos. En el Plan Quinquenal se establece la pretensión de licitar un conjunto de 178,000 kilómetros cuadrados. 178,000 kilómetros cuadrados. A la fecha, en 3 años, solo se ha logrado que el capital privado acepte poquito más de 1,500. Es decir, ni siquiera el 1%.
Es mínimo.
Por eso se concluyó en el seminario que coordina el doctor Ramón Martínez Escamilla, es una reforma del 1%. Es lo que se ha logrado en estos 3 años. El mismo plan quinquenal señaló que el monto de los recursos de hidrocarburos que espera licitar asciende a 108,000 millones de petróleo crudo equivalente. 108,000 millones es lo que se espera licitar. Para tener una referencia a nuestro radio escuchas, digamos que las reservas probadas en este momento son apenas 8,000 millones, pero el gobierno pretende licitar 108,000, más de 10 veces más. A la fecha, en 3 años, ¿cuánto se ha logrado licitar? Otra vez, son 1,500 millones. Nuevamente, haciendo las simples operaciones de aritmética, es el 0.6%, ni siquiera el 1%. Otro indicador. El número de bloques, es decir, el territorio nacional fue cuadriculado y a cada una de esas porciones se le llama bloque o legalmente se le llama área de licitación. El número de bloques que la reforma energética del licenciado Peña Nieto pretende ofrecer es de 914 bloques. ¿Cuántos se han licitado a la fecha? Se han licitado 24, es decir, el 2.6%. Otro indicador, el número de campos. ¿Cuántos campos quiere entregar al capital privado la reforma del licenciado Peña? Pretende entregar 244 campos en las 5 rondas, 244 campos. ¿Cuántos se han entregado? 25 campos. es decir, aproximadamente el 10%. No es que estemos diciendo que se apresure, no, estamos usando criterios que cualquiera de nuestros radioescuchas con que consulten en la página www.ronda1.com.org, el plan quinquenal puede ver estas cifras. El otro indicador, la producción estaba al comenzar el sexenio en 2012 en 2.5 millones de barriles diarios. A la fecha se ubica en 2.2 millones. ¿Cómo traducimos esto? Pues que cada año el gobierno, en este gobierno, por la aceleración en extraer hidrocarburos, ha perdido 100.000 barriles diarios. Cada año la producción, en lugar de incrementarse, ha descendido en 100.000 barriles diarios. De tal manera que, de continuar esta tasa de caída, el sexenio terminará extrayendo menos de 2 millones de barriles diarios. Al terminar el sexenio, habrá cruzado la línea de los 2 millones para encaminarse a apenas cubrir la carga de las refinerías. Nuestro consumo nacional en este momento asciende a 1.6 millones diarios de aceite. Quiere decir que tendremos un excedente de exportación de apenas unos 300 mil. Es decir,
es tan mínimo.
Así es. Estas son las perspectivas, estas son algunas de las conclusiones.
A que se llega viendo los indicadores.
Y que se manifestaron.
Se estudiaron, se analizaron y este es el resultado.
Exactamente.
Así es. Bien. Bueno, pues mira, a ver. El petróleo fue nacionalizado en 1938. Como resultado, pues, de importantes movilizaciones sindicales y populares y lo que ya conocemos y conoce la gente en general. Ahora, con las llamadas licitaciones de la Ronda 1, regresan las compañías extranjeras a operar en México, pese a que hubo todo un movimiento, ¿verdad? Bueno, regresan a realizar exploración, a descubrir campos, a explotar hidrocarburos. La pregunta concreta es, en estos 3 años de la reforma de Peña Nieto, ¿cuántos están ahora en manos del capital privado?
Ajá.
Y bueno, y con ellos, ¿cuántas reservas hemos perdido?
Ajá.
Ya más o menos trazaste el cuadro estadístico, pero así, ¿cuánto sería lo que está en manos del capital privado?
Perfecto.
De estas, bueno, de todo este petróleo, ¿cuánto está en manos del capital privado?
Como resultado de los 3 años.
De estos 3 años.
De la reforma.
Uh-huh.
Creo que es conveniente empezar recordando que se han realizado 3 licitaciones.
Sí.
En la primera, que culminó el 15 de julio de 2015,
sí,
no se ofrecieron campos. Campos ya descubiertos, sino que se ofrecieron bloques, grandes áreas para exploración. Ese fue su carácter. En la segunda licitación, que culminó el 30 de septiembre,
también de 2015,
ajá, se ofrecieron 9 campos. 9 campos con la peculiaridad de que en ellos había reservas probadas. Fue un primer quiebre de la uh-huh. reforma,
sí,
porque se había prometido que se iban a licitar áreas para explorar, no campos ya descubiertos y menos con hidrocarburos comprobados, porque pues ellos este trabajo ya lo había realizado Pemex y no tenía en aguas estos bloques de la licitación 2 están frente a las costas de Tabasco, sí. Una de las más productivas regiones, de las más estudiadas, de las más trabajadas por Petróleos Mexicanos, pues qué caso tenía traer al capital extranjero
para que descubriera lo descubierto.
Exactamente. Bueno, sin embargo, se licitaron 9 campos. De esos 9 campos, el capital extranjero aceptó 6 y rechazó otros 3. Los campos que el capital extranjero aceptó, voy a decir los nombres, aunque serían estos 3: Amoca, Mistón, Tecuali. Todos se encuentran frente a las costas de Tabasco. Uh-huh. Los ganó la empresa italiana Eni, esta transnacional importante. Otro campo llamado Pococha, más o menos en la misma zona, uh-huh, lo ganó una nueva empresa del grupo Baileres, uh-huh, cuyo director general es el anterior director de Pemex Exploración y Producción, el maestro Carlos Morales Gil. Desde luego conoce el área, conoce los estudios geológicos, las experiencias en la zona, evidentemente es un gran experto en el área. Ganó uno de estos bloques. En total, entonces, allí son 6 campos, los 6 campos de los con producción, con reservas comprobadas, simplemente hay que realizar trabajos finales para ponerlos a producir. De estos 6 campos, Pemex fue expulsado. No, debemos de decirlo con toda claridad. Finalmente.
No fue aceptado.
No,
O sencillamente Pemex no se le propuso.
No, Pemex podía haber participado en la licitación, pero sin recursos, bueno, porque incluso sí sufrió, ha venido sufriendo en estos 3 años severos golpes presupuestales, que algunos califican casi como golpes mortales contra la institución. Espero que lo examinemos un poquito más adelante, este asunto. De tal manera que sin recursos, o a lo mejor por órdenes expresas, tú no participas en esta.
Me lo parece.
¿Verdad? Deja que sean las empresas privadas las que entren a este ejercicio. De hecho, nuestra empresa estatal fue retirada de estos campos. Finalmente, en la licitación 3, que culminó el 15 de diciembre también del año pasado, ahí Pemex también fue retirado o expulsado de 19 campos, de tal manera que la respuesta concreta en este balance que estamos haciendo es que los campos que Pemex ha perdido, uh-huh, los campos que ahora están siendo operados por los contratistas privados, son 25
¡Qué
campos.
Caray!
Sí.
Oh, bueno.
Desde luego lo comparamos con los 244, que es el objetivo. Uh-huh. Naturalmente aquí ya hay una serie de consideraciones. El hecho de que se hayan ofrecido campos con reservas no puede seguir no puede continuar, porque entonces incluso implicaría lo que se llama un cambio de caballo a mitad del río. Si ya estaba siendo operado por Pemex, sí,
porque se lo quitan.
Claro.
Se sabe que son campos pequeños y difíciles, pero no dejan por ello de ser muy importantes. Y de hecho, es demasiado lo que se está perdiendo. Es decir, demasiado lo que ya no pertenece al patrimonio de México. Ya no.
podríamos decir que parcialmente, parcialmente, en algunos de estos casos, para el futuro habrá algunos ingresos.
¿Para Pemex?
Para el gobierno, que serán recibidos ya no por Secretaría de Hacienda, sino para una nueva institución creada, como dicen, en la nueva arquitectura institucional de la industria petrolera, por un fondo del petróleo.
Así se llamará. Ajá. Fondo del petróleo.
Sí.
Bien, pues... ¡Ay! Está de veras difícil. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Vamos a oír linda música. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. A ver, uno de los principales objetivos, pues, de la reforma energética es detener la caída de la extracción de hidrocarburos, según esto, ¿no? Incluso la propaganda del gobierno, pues, habla de alcanzar volúmenes más elevados de los de la era Cantarell, lo cual, desde luego, resulta dudoso, pues, que ese resultado se llegue a lograr en el sexenio. Pero, ¿qué posibilidades de incrementar la extracción de aceite y gas existen a mediano y largo plazo? Desde tu punto de vista.
Ajá. Las perspectivas a mediano y largo plazo dependen de los dos sectores prospectivos más importantes en los mapas publicados y disponibles para cualquiera que desee consultarlos. Podemos observar que las dos áreas prospectivas más importantes son enumeradas en orden de jerárquico, serían las lutitas, las formaciones shale oil, shale gas, y en segundo lugar las aguas profundas del Golfo de México. Desde mi opinión, dado el estado actual de la investigación, puede afirmarse que en ambas zonas, lutitas y aguas profundas, van a encontrarse hidrocarburos. Hoy no tenemos ninguna duda de que hay hidrocarburos tanto en formaciones shale como en las aguas profundas. Se ha perforado, tenemos las muestras, no se ha obtenido todavía producción comercial en ninguna de las dos, en ninguna de las dos zonas, pero conocemos las muestras físicas del producto, tenemos las cifras de producciones iniciales en ambas regiones, una en tierra, otra costa, en el mar, etcétera. Pero lo que no es posible establecer son los volúmenes que se van a encontrar. ¿Cuánto hay en el subsuelo? Eso no lo puede decir en este momento nadie. Cualquier cifra que alguien adelante sobre este punto tendrá bases muy endebles. En las clases, cualquier estudiante les puede preguntar: ¿cómo lo mediste? ¿Sobre qué inferencias? ¿Cómo llegas a estas inferencias? Nadie puede saberlo. Son hipótesis elaboradas con métodos estadísticos diversos. Esa sería la respuesta.
No está comprobado.
Pues. Claro, esa sería la respuesta, con honestidad, con ánimo de no caer en exageraciones. Naturalmente, también nos parecen, hay una amplia suspicacia sobre las cifras que el gobierno o agencias internacionales gobiernos del extranjero hacen y cómo evalúan estos recursos. Esa sería la respuesta ahí.
Pues sí, todavía es bastante incierto, aunque sí hay, bueno, habría que pensar más bien en esto que hay, pues cuidarlo como diamante, ¿no? En fin, quiero hacer algunos comentarios y agradecimientos a nuestros radioescuchas, si me permites. Ángel Cervantes dice: felicito al invitado, por supuesto, dice: el paredón del Cerro de las Campanas espera impaciente la ejecución de las aves de rapiña que entregan y devoran la riqueza nacional energética, configurando el delito de alta traición. Bueno, Agustín Mondragón también felicita al invitado y al programa. Dice: con todos estos análisis hechos por especialistas, se llega a la conclusión de que las leyes desestructurales que a través de Peña Nieto y del Poder Legislativo, las transnacionales, nos están robando los recursos naturales desde un punto de vista legal, pero no legítimo, ya que el pueblo no participa en la elaboración de esas leyes antinacionales y sociales. Es el señor Mondragón.
¿Comentó?
Sí, sí, por favor.
Sí. Señor Mondragón, muchas gracias por este comentario. Lo que quisiéramos matizar es que a la fecha, después de estos 3 años, realmente los nuevos contratistas privados no han sacado un solo barril de como resultado de las reformas constitucionales del licenciado Peña Nieto, no han sacado un solo barril de aceite ni un solo pie cúbico de gas.
Es a futuro.
Esto es
la. Se vende a futuro.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Mal futuro, por cierto, ¿no? Habría que decirlo. Pues bueno. También David Santiago Montesinos felicita al invitado. Dice: la reforma energética que propone Peña Nieto y que se está llevando a cabo, ¿es benéfica o no, económicamente hablando?
De ninguna manera, no puedes, al contrario, tiene aspectos que espero examinemos más detalladamente adelante, profundamente nocivos para los intereses nacionales.
Efectivamente. Bien, Celia Malagón también felicita al invitado y dice: los mexicanos no debemos hacer uso de las nuevas gasolinerías, ya que Pemex será perjudicado con la pérdida de clientes que en un principio comprarán quizá a bajo costo la gasolina, pero con el tiempo los precios de la gasolina se irán disparando para beneficiar siempre a los dueños, que son particulares, y no habrá beneficio social para nadie. Esa es su apreciación. ¿Qué opinas tú?
Yo opino que tiene la razón. Sin embargo, en el corto plazo, estamos observando en el mercado internacional que realmente hay una sobreoferta. Quizá, quizá no va a prolongarse. También aquí hay un gran ámbito de incertidumbres. Pudiera prolongarse un poco más, un poco menos, etcétera. En este lapso, el gobierno está siendo presionado a abrir, liberar el mercado de las gasolinas, para permitir que llegue capital extranjero, no tanto para proveer este combustible, sino para hacerse cargo de la construcción de infraestructura de almacenamiento, que es un punto crítico y muy alarmante de seguridad de abasto en grandes ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una autonomía de horas. Unas horas, un día que se interrumpa la llegada de gasolinas extranjeras, esta ciudad quedaría paralizada, quedaría sin combustible.
Hay que estar claros de eso.
Claro, de tal manera que cuando se libera, cuando se adelanta la liberación de las gasolinas, realmente es para atacar este problema que fue surgiendo espontáneamente. Estaba planeada la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo. Poco a poco fue siendo diferida, finalmente se canceló, al mismo tiempo que la importación de gasolinas se disparó, explotó paralelamente al crecimiento monstruoso del parque vehicular. Como dijimos hace un momentito, el consumo de hidrocarburos de este país creció de 1.2 millones de barriles diarios a 1.6. Este es uno de los países cuyo aumento en el consumo es de los más altos en el mundo, al mismo tiempo que está detenida esta área de inversión. Entonces, se espera pudiera presentarse con la liberación algunas caídas leves de los precios, por lo menos homogeneizarse con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. En el largo plazo tiene razón.
Sí. Bien, hay otras llamadas de Salvador Ortiz, que felicita al invitado. Dice: el gobierno pretende engañar a la sociedad al ocultarle que ya actualmente algunos pozos petroleros están siendo explotados por extranjeros y capital privado que se beneficiará enormemente de nuestro recurso. ¿Esto nos traerá algún beneficio? Si el país se hubiera encargado de la explotación y administración de estos pozos, ¿cuál hubiera sido el beneficio?
¿Quién es el compañero que hace esta pregunta? Salvador Ortiz. Le voy a dar mi correo electrónico, porque si él conoce alguno de estos pozos que extranjeros estén explotando furtivamente, estamos muy interesados. Al siguiente día yo estaría en ese pozo para constatarlo, tomar fotografías, etcétera. Según nuestra información, según el monitoreo que estamos haciendo constantemente, ninguno de los 25 campos que mencioné, el capital extranjero como resultado de las reformas del licenciado Peña Nieto ha arrancado producción, ha iniciado producción. Es decir, en este aspecto el resultado de la reforma ha sido cero. Absoluto. No solamente cero, sino incluso reducciones en producción.
Sí.
Reducciones de
que 100. Es gravísimo para nosotros, claro. Berta Hernández Lugo te felicita, también dice, ¿qué podemos hacer como sociedad ante este despojo que estamos viviendo? ¿Qué futuro tienen las nuevas generaciones ante un escenario caótico como el que nuestros gobernantes de ahora están dejando?
Yo diría que esta reforma energética, es más, yo no lo diría, sino tú misma en nuestras conversaciones me has instruido sobre este punto, Irma, que esta no es una reforma aislada. Este es un conjunto
de reformas,
reformas que tiene que ver con la implantación de todo un nuevo modelo. Es un resultado de la correlación de fuerzas. Y lo que yo estoy observando en este país es un descontento generalizado y una cantidad de movilizaciones populares impresionantes. En este mismo momento, en varios estados de la República, hay una movilización que no se había visto en décadas. En el estado de Chiapas, las masas populares tomaron la oficina de los diputados y le dijeron al presidente del Congreso chiapaneco: has violado tu palabra, y le pusieron prendas femeninas y lo exhibieron así. Toda esta lucha ha permanecido prácticamente oculta,
silenciada.
Me parece que lo primero que tenemos que hacer es apoyar estas heroicas movilizaciones de mis colegas, los profesores del estado de Chiapas y de otros lugares, y con el apoyo a este sector tan combativo, también estaremos contribuyendo a detener este atraco contra la nación, que es la reforma energética.
Sí, habría que estar claros de todo esto. Has dicho muy bien. Qué bueno, porque sí, la expectativa se va conformando de acuerdo con cierto tipo de discursos oficiales que tienen poco de certero. O sea, se dicen cosas a medias que vienen siendo también algún tipo de mentira. Si se dice que estamos en este momento, que tenemos en este momento, pues no. Has dicho muy bien, existen las estadísticas que hablan con número de lo que sí hay y de lo que no hay. De lo que hay, pero no ha sido todavía ni repartido ni nada. Hay una promesa a futuro para ser trabajadas estas zonas, por lo menos de petróleo, pero hasta allí, porque ellos mismos están temerosos, siento yo, de entrar en acción. Necesitan como un poco más de confianza en el avance del resto de las reformas, porque si esto no sucede, tampoco van a exponer ni un solo centavo en este país. Yo creo que esto va por ese lado, ¿no? Bien, ¿qué nuevas ¿qué nuevas empresas están desplazando a Pemex? Digamos, ¿qué característica tiene?
Sí, este es un aspecto al que le concedemos una gran importancia para los ingenieros.
Sí.
Las nuevas empresas que están ahora o que estarán en el futuro actuando como operadoras, las nuevas operadoras en la industria petrolera, en la nueva industria petrolera que está emergiendo, pues serán nuestros patrones. ya no aspiramos que con que nuestro mercado de trabajo sea Petróleos Mexicanos, que está viviendo una reducción acelerada.
Se ha perdido todo ese mercado de trabajo.
Naturalmente.
Son miles de personas que han sido eliminadas, pues, de ese mercado.
Claro. Sí. Y por otro lado, también es importante examinar el tipo de empresas que están ocupando el espacio del que ha sido o está siendo desplazado Petróleos Mexicanos, porque eso nos permite formular un juicio en relación a las perspectivas de la reforma energética. Y la respuesta concreta es esta: la única gran transnacional que está en este momento en campos que antes fueron controlados por Petróleos Mexicanos es Eni.
La que mencionabas hace rato.
La italiana,
sí.
Otra gran empresa con recursos, por ejemplo, aunque es muy joven, sería la de Baileres, que tiene un campito frente a Tabasco. En la licitación 3, que ya mencionamos, se llevó a cabo el día 15 de diciembre del año pasado, lograron insertarse en nuevos campos muy maduros tres empresas mexicanas. Yo mencionaría entre ellas a la empresa de los de Diabás, de los hermanos Vázquez en 10. Diabás es una empresa con unos 50 años de antigüedad en este país. Inició como proveedora de servicios, de bienes, y se ha convertido ya en operadora, no solamente en esta licitación, sino también en el sexenio anterior del licenciado Calderón, en otro esquema de contratos antes de la reforma de la Constitución. Una más, que ahora también está operando en estos 19 campos de la licitación 3, sería el grupo Alfa de Monterrey. Y finalmente, una tercera es la empresa de don Ramiro Garza Cantú, llamada Grupo R. Ahora ella logró ganar un campito en Chiapas llamado Secadero. Vamos a ver qué logra en este campo tan agotado. Todas las demás son empresas muy pequeñas, algunos objeto de muy amplias suspicacias. Por ejemplo, en la licitación 1, esta licitación que es ejemplo que con ella comenzó el fracaso de la reforma, se ofrecieron 14 bloques y el capital extranjero nada más aceptó 2, pero los ganó como operadora una pequeñísima empresa de estadounidenses que se llama Talos Energy. Talos es muy joven, muy recientemente constituida. Sus dirigentes son unos chavos, puedo decir así, dado mi edad, unos muchachos muy recién egresados de las aulas, con muy escaso capital, famosos por estarse buscando socios metidos en problemas de derrames y de otros problemas ambientales en el sector estadounidense del Golfo de México. Entonces, de esa empresa, pues no puede esperarse la introducción de nuevas tecnologías, claro, innovación, etcétera, que era el objetivo supuesto el cual fue propagandizado durante años de previos a la reforma constitucional. Acompañados Talos Energy por otra muy rara, también muy empresa muy recién constituida, que cierra Oil and Gas. Entonces, en este ámbito también hay grandes suspicacias respecto a la reforma.
Grandes. Es de lo más irregular realmente, pues, estas empresas son unas grandes y son las menos, unas chiquitas y muy poco confiables. Exacto. En fin, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, la licitación 1 de la ronda 1 es muy importante, creo yo, porque fue como consecuencia de sus resultados, se inició el llamado proceso de flexibilización de las cláusulas de los contratos. ¿Cuáles son sus consideraciones, o las tuyas, pues, sobre dicho proceso de flexibilización?
Sí, este proceso de flexibilización que consiste en abaratar los contratos, en disminuir, en suprimir cláusulas para hacer los contratos más flexibles, más atractivos al capital privado, es una expresión de las más perniciosas de la llamada reforma energética. Es un atentado a los intereses nacionales.
Pues sí.
Voy a enumerarlas. Uno, violentando la legislación que acababan de aprobar, las llamadas instituciones de regulación se convirtieron en impulsoras del mercado privado. Empezaron a otorgar subsidios a futuro a las empresas privadas para fomentar el surgimiento de un mercado privado. Por ejemplo, se modificaron las cláusulas y sin que los contratistas lo pidieran, les otorgaron un 25% adicional de reposición de sus costos en el caso de que lograran un descubrimiento.
Más de rodillas, pues.
Exacto. Una segunda. En esta misma orientación, la Secretaría de Hacienda renunció a recibir una cantidad de dinero llamada bono a la firma. Esta cantidad de dinero es un componente básico de los ingresos del gobierno en los contratos de licencia. Cuando se publican los resultados de las licitaciones en los Estados Unidos, incluso se da las sumas millonarias de dólares que el gobierno de los Estados Unidos está recibiendo como en concepto de bono a la firma. Aquí el gobierno de México transgredió las reformas que acababa de aprobar.
Sí.
O sea, no ha comenzado la reforma energética, no ha tenido un solo barril de crudo, de petróleo nuevo, de aceite nuevo, de gas nuevo, pero ya está violentando la legislación que él mismo se había dado unos meses antes.
Este es el colmo, ¿no?
Ahora, ¿por qué está haciendo esto? Lo está haciendo porque los resultados de la licitación 1 crearon lo que Fluvio Ruiz, que debería de estar en este evento, pero aquí recuerdo que estamos examinando los resultados
de la reforma,
las conclusiones que fueron examinadas en el seminario dedicado a la reforma energética de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en el seminario organizado por el doctor Martínez Escamilla. Pero todavía hay un dato más que yo quisiera señalar. Violentaron en este proceso de deslizamiento, de, como dijiste hace un momento, de ponerse de rodillas ante el capital privado, ante el temor de que los bloques quedaran desiertos, modificaron la definición de área contractual que estaba establecida en toda la documentación oficial. La definición oficial de área contractual es una superficie y una profundidad. Ahora la cambiaron y autorizaron al contratista en la tercera licitación a explorar a lo largo de toda la columna geológica. Toda la columna geológica. Esto compromete el futuro porque hay áreas en donde tenemos posibilidades en lo que los geólogos llaman el subsal mexicano. El subsal mexicano no está evaluado, de tal manera que esto significa que con las nuevas licitaciones el gobierno está ofreciendo sin conocer qué está ofreciendo, sin conocer el volumen, sin conocer sus dimensiones. Estos son algunos ejemplos de este proceso llamado flexibilización.
Qué barbaridad, es para romper en llanto, caray, no. Bueno, hay una cosa más. La licitación 3 de la Ronda 1, efectuada en diciembre del año pasado, presenta la fecha muchas interrogantes, porque 6 meses más tarde de su realización, es decir, tardíamente, se ha informado que en 6 bloques ya contratados, las empresas supuestamente ganadoras no han firmado los respectivos contratos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se están retirando las empresas? ¿O la licitación se deshace sin aviso, en silencio? ¿Cómo?
Sí, tienes razón. Eso es lo que está ocurriendo. Se les está deshaciendo en las manos los resultados de la licitación 3 relativa a campos maduros en unos 5 estados de la República Mexicana. Eso es lo que explica lo siguiente, que voy a citarlo aprovechando esta oportunidad. No somos los únicos que están hablando de fracaso de la reforma energética de Peña Nieto. También lo están haciendo los empresarios y banqueros mexicanos.
Así es.
Voy a citar los resultados de una... hubo un evento recientemente, la semana pasada, está en primera plana de La Jornada. De allí tomé este texto que voy a leer en este momento. El dirigente de un grupo de banqueros de Bancomer,
BBVA.
Exacto, le dijeron al propio licenciado Peña Nieto, y estando allí también el ministro Videgaray, esto que voy a leer textualmente. Dicen: una cifra no menor de líderes empresariales disminuyó la valoración de las reformas impulsadas por el gobierno federal. Inclusive, algunos llegaron a manifestar desilusión. Desilusión. Lo
pues
están diciendo los banqueros mexicanos frente al licenciado Peña Nieto, y está en primera plana de La Jornada de la semana pasada. Espero que no se les haya escapado. Lo que pasa es que el gobierno vendió al sector empresarial el planteamiento de un gran potencial de hidrocarburos que podría comenzar de inmediato. Naturalmente, los banqueros, las organizaciones empresariales, pues no tienen la información geológica, geofísica, de ingeniería petrolera, que quienes estamos estudiando estos problemas, pues estamos constantemente revisando.
Ese es todo. Y bueno, la desilusión es pareja. Y diríamos que eso es con lo relativo a banqueros, que son los consentidos del gobierno siempre, pero también de toda la población, de esta que mencionabas tú, ahora en marchas masivas y todo esto. Así es. Esmeralda Arismendi también felicita al invitado y al programa. Dice: si no hay gran cantidad de petróleo como anuncia el gobierno, ¿por qué hay tanto interés entre los capitales extranjeros para privatizar la explotación? Dice.
Bueno, lo que estamos aquí examinando, Esmeralda, es exactamente que ahora que el verdadero potencial de petrolero de nuestro país quedó al descubierto, quedó claro que es crudo, muy pesado, muy profundo, que para que sea explotado requiere de altos precios. Los capitales extranjeros han perdido interés en este potencial.
Así es. Bien, doña Hilda de San Román, la saludamos con afecto, dice: para el 2025 están anunciando que se estará usando energía limpia. ¿Qué tan avanzado está en México esta materia?
Este es un proceso muy, muy importante.
Sí.
Yo quisiera que en próximas sesiones pudiéramos tener aquí algunos expertos que incluso estuvieron en el seminario coordinado por el doctor
Escamilla, aludido,
que se ocuparon de estos espacios, de estos problemas.
Sí. Rafael Aranguren dice: ¿qué ocurre con los nuevos decretos de minería que Peña Nieto está promoviendo? ¿Cómo nos van a perjudicar? ¿O habrá algún beneficio? Pues, así como van las cosas, ¿tú qué opinas?
Realmente los petroleros somos como muy obsesivos en esta sustancia estratégica que es el llamado oro negro, y muy ignorantes de otros aspectos, lo tengo que reconocer.
Bueno, habría que agregar que lo que ellos conocen lo conocemos también nosotros, que hay verdaderos tropiezos en ese terreno y hay muchos daños a la población y propiamente al terreno de nuestra nación, ¿verdad? Sí, pues bueno. Adriana Ríos dice: felicito al programa e invitado, y también un saludo a la doctora Irma. Muchas gracias, y la felicito por el programa. Muchas gracias. Bien. Manuel Munguía dice, la reforma energética y la consecuente privatización de nuestros recursos petroleros viene a dar al traste a la economía sin tener en cuenta la baja de los precios del petróleo en el mercado mundial, lo cual nos indica el entreguismo del actual neoliberalismo, con lo que no se debe de continuar porque está dañando a la nación. Creo que convenimos en ello. Bien, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. Vamos a tener que volver a convocar al grupo que viene hablando sobre petróleo, que encabeza nuestro querido compañero Fabio Barbosa, y agradecer a Juan Salazar, a José Guadalupe Medina y a Ángel Cervantes, quien, si ustedes se comunican al instituto con nuestro compañero Fabio, les dará toda la información que requieren. También Rafael Alba, que dice, no les importa los criminales de Estados Unidos y Europa que migrantes se ahoguen en el intento por llegar a su territorio. Bueno, pues también es cierto. En fin, muchas gracias a Fabio por estar en este programa tan importante. Para nosotros es muy importante dar seguimiento a estos estudios que tú haces y que son de nuestro mayor respeto, y que creemos que el instituto hace a través tuyo un buen papel en este terreno. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación y su atención. También muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.